Sesión Guillermo. Da la impresión que cada encarnación fue más difícil que la anterior, o quizá mi parte espiritual estaba, como decís vosotros en el plano físico, gastada de sufrimiento, de desprecios, de malos tratos, de situaciones difíciles de llevar a cabo. Nací en Brindisi en 1267. Mi nombre era Gastón Mercier. Mi padre había fallecido en batalla cuando tenía 4 años, pero nunca estuvo con nosotros. Mamá murió al poco tiempo de una enfermedad pulmonar. Me crié en Los Muelles. Muchos se burlaban, me decían, el francesito, ¿qué haces en Brindisi? ¿Por qué no te vas a tu tierra? Tú eres galo. Yo, para comer, cargaba bolsas en el puerto. Los jóvenes más grandes me ponían el pie y me hacían tropezar. Una vez, ya teniendo 9 años, una de las bolsas, al caerme de bruces, se abrió y todos los granos quedaron esparcidos en el muelle. El patrón me cosió la espalda a latigazos, por encima de la camisa, desgarrándomela, dejándome huellas de sangre en toda la espalda. Y me hubiera seguido golpeando. Me hubiera seguido golpeando. Porque era perverso. Trabajaba 10-12 horas por una moneda para poder comer un plato caliente. No alcanzarte para una bebida, tomar un poco de agua. Aterido de frío. En diciembre, un calor infernal en pleno julio. Un joven, seguramente un año mayor que yo, le dice a mi patrón, ¿no le parece, don, que ya es bastante? El hombre furioso se dio vuelta. ¿Y tú, crío, quién eres para hablarme? Me llamo Ruggiero. Pues vete de aquí. Si no, también conocerás la punta del látigo. Quisiera verlo. Y sacó un cuchillo. Cuando el hombre amagó con pegarle, Ruggiero se lanzó a sus pies y le cortó un tendón de una pierna. El hombre cayó gimiendo. Cuando cayó le cortó un brazo y le apoyó el cuchillo en la garganta. ¿Cuántas monedas tienes? El hombre gritando se tocó el bolsillo del saco. Le sacó todas las monedas. Esta es una especie de indemnización. Porque al golpearlo, lo has despedido. Tomó mi mano y me levantó. Ven. Hay una joven, Dionisia. Que seguramente debe ser española. Ven. Me llevó a una casa, a pocas calles del puerto. La mujer, obesa. ¿A quién has traído ahora? Tú cállate, mujer. ¿A qué tengo monedas para darte? Cúralo. La mujer me puso un ungüento que me ardió. Horrores. Desde uno de los cajones sacó una camisa nueva. Creo en darme la espalda. Las vendas te las sacas luego. Pues ese te pegan. Cuando le di a ese cicatrice. No respondo por tu dolor. Rogero me preguntó, ¿cómo te llamas? Gastón. Gastón Mercier. ¿Y qué tal eres trabajando en el puerto? Trabajo por una moneda al día. Me alcanza para comer. Gastón, Gastón. ¿Qué pasa con tu lucidez? No entiendo. ¿Por qué no te haces respetar? Porque los jóvenes del puerto son más grandes que yo. Ya te han tomado el tiempo. No entiendo la frase. Ya saben cómo eres. Se burlan. Sabes que no reaccionas. A partir de ese momento, me llevó a trabajar con él. Tenía apenas 11 meses más que yo, pero su manera de comportarse era mucho más adulta, más arrojadiza, más fuerte. Y jóvenes más grandes lo respetaban. Una vez uno se atrevió. 5 años más grande que él. Le perforó el estómago con su daga. Nadie dijo nada. Nadie vio nada. El adolescente quedó allí tirado en el muelle. Me arrastró del hombro, Rogero. Nunca supimos si agonizó, si vivió, si murió. Quizá lo hayas matado. Seguramente. O me hubiera matado él a mí. ¿Cuándo aprenderás, Gastón, que es tu vida o la del otro? Te enseño si quieres a usar el cuchillo. Apenas había degollado pollos. Alguna vez un conejo para comer y después me dio pena comerlo. Rogero me decía, ¿qué va a pasar cuando entres en batalla? en batalla. ¿Te piensas que no? ¿Te piensas quedar acá de estibador? Si quieres crecer como hombre, ya aprenderás, ya aprenderás. Me palmeo el hombro. Y pasaron los años. Pasaron los años. Recuerdo que cuando yo cumplí 16 años, Rogero, con 15, tenía sus músculos más desarrollados que los míos. Lo vi hablando con un señor que por sus vestimentas parecía muy importante. Rogero me dijo, es el señor de Versailles, es de Marsella. ¿Y por qué esas ropas? Le pregunté. Es un templario. Los templarios de las cruzadas. Sí, los templarios de las cruzadas. Son monjes guerreros. Pero yo no soy religioso. No tienes que ser religioso. ¿Y qué te ha dicho? Me dejó una nave. Una nave para ti. Una nave capturada de los genoveses. Pero ¿cómo con 15 años tú vas a mandar a la tripulación que tiene el doble de edad que tú? Que alguno se rebele, lo cuelgo del palo mayor. Pero nadie le decía Rogero, le decían Frater Sargento da Fiore. ¿Te han nombrado sargento? Tengo entendido que los de nuestra edad son novicios. La mayoría sí. Pero la mayoría no sabe lo que sé yo. Sobre embarcación. Sobre tácticas de combate. Sobre tácticas de navegación. ¿Y qué nombre le pondrás al barco? Ya le puse. Mi padre era halconero. ¿Tu padre era halconero? Él decía que no. Él decía que era oficial de cetrería y había trabajado con el emperador Federico II. Abrí los ojos, pero tu padre era importante. No lo conocí. Murió cuando yo tenía un año. Y como era halconero, a la nave le pongo Falcone. Al año siguiente, en 1282, fuimos a Oriente para sumarnos a la lucha. ¿A qué lucha, Rogero? Dicen que era una cruzada emprendida por Luis XIV de Francia. ¿El rey? Sí. También el príncipe Eduardo I soñó la batalla. Mi cuerpo temblaba de emoción de temor, pero me sentía respaldado por Rogero. La tripulación no se metía conmigo. Mi cuerpo se había fortalecido. Comía bien, pero Rogero me hacía trabajar bastante. Y cuando estábamos en tierra y teníamos un poco de tiempo, practicábamos con la espada. Siempre me vencía. Y él me decía, ¿sabes por qué te venzo? Porque te sientes inseguro. Tienes miedo de cortarme o de herirme. Y que yo tome represalias desde que te corte el cuello. Yo bajaba la vista. Me dio una cachetada. Leve. No bajes la vista cuando te hablo. Pero no por respeto. El que baja la vista es como que se nota que es cobarde. Mírame de frente. Sostén la mirada. Lo mismo cuando estamos combatiendo. Sostén la mirada. El viaje fue tremendo. Había momentos en que me descompuse, vomitaba. Rogero me preguntaba, ¿pero nunca habías estado en el mar? Muy pocas veces. Me descompone el movimiento del barco. Toma, aquí tengo unos yuyos. Tómalos. Hierve un poco de agua y tómalos. Eso me hizo sentir mejor. El viaje era interminable. Meses y meses. Cuando llegamos a Jerusalén, hacía prácticamente una década que el príncipe Eduardo había firmado una tregua. Le pregunté a Rogero por el rey Luis XIV. Tengo entendido que murió antes de que Eduardo I firmara la tregua. Fíjate que los mamelucos conquistaron todos los territorios cristianos en todo lo que es la zona de Siria. Y entonces, ¿qué haremos? Vamos a combatir. Vamos a combatir. Hay amenaza de enemigos en Trípoli y en el resto del reino de Jerusalén. Por primera vez entré en combate. Prácticamente eliminaron a casi todos nuestros compañeros. A todos. Quedamos muy pocos. Nos quedamos bastante tiempo. Mientras Rogero me enseñaba el arte de la espada, el arte de la lanza, navegación. Pasaron 9 años. Me sentía contento de haber sobrevivido. Había llegado 1291. Por fin regresaríamos a Europa. un alto oficial. Habla con Rogero. Discuten. Y siguen hablando. Se encierran en un camarote del barco. Pasan horas. Finalmente el hombre se va. Rogero sale. Me mira y me dice: nos tenemos que quedar. Siento como un vacío bajo mis pies. Otra vez me abofetea, como mucho tiempo atrás. ¿Qué pasa contigo? Quería volver a Europa. Nos han destinado a rescatar a miles de cristianos que se refugiaron en la fortaleza de San Juan de Acre. San Juan de Acre. Pero están los sarracenos. Pero fíjate, tengo una cuadrilla que está mimando. Pero no superas 1001. Y le has dicho que sí. ¿Cómo me voy a negar? Soy un sargento templario. Jamás me voy a negar. Nos vamos hasta San Juan de Acre. Los tremendos engramas que tenía. Porque esta vez no saldríamos vivos. Era imposible rescatar a toda esa gente. Imposible. Pensé en dejar la expedición y marcharme por mi cuenta. Tenía monedas ahorradas. Pero me había acostumbrado a estar con Rogero. Rogero tenía un carácter indescifrable. A veces parábamos en un puerto, en una posada. Es como que tenía una atracción y alguna mujer del puerto se le arrimaba y se iba con él al puerto en el piso superior de la posada. Varias veces me dijo: tiene una amiga para ti. Sentía timidez porque nunca había estado con una joven. Fue Rogero el que una vez me obligó. Aquí tienes a una, Doménica. Mira qué bien que está. Y me dejó en un cuarto solo con ella. Doménica era de carácter alegre y burlón. Prácticamente fue ella la que me poseyó a mí, no yo a ella. Salí orgulloso de mí mismo. Por fin había logrado estar con una mujer. A partir de ese momento, varias veces, en los distintos puertos, ambos teníamos distintas aventuras. Aventuras de una noche, o de una semana, hasta que volvíamos a embarcar. Todo eso terminó en 1291. Seguramente en San Juan de Acre terminaría mi vida, con todos los tremendos engramas que tenía. Temores, dudas. Si pudiera decir a quién le confiaría mi vida, a Rosero de Fiore, a nadie más. ¿Quién fue la persona que más me dijo las cosas? ¿Me gustaron o no? Rosero. ¿Quién me enseñó el arte de la espada? Él. La navegación, él. Por supuesto que él tenía una mano magistral para todo. Don de mando. Y sí, por ahora dejaría de lado el sueño de volver. Nos esperaba San Juan de Acre. Y quizá la muerte. Gracias por escuchar.